Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Existe el destino? ¿Todo está escrito? ¿Qué papel juega el libre albedrío de ser cierta la predeterminación? ¿El determinismo ofrece consuelo a la incertidumbre de la vida o de la muerte? El debate en la filosofía, la espiritualidad y la ciencia está abierto desde hace muchísimo tiempo.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En segunda división hay 5 andaluces esta temporada.
Y uno de los duelos directos es este sábado.
Un recién ascendido frente a otro que quiere volver a lo máximo.
Desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga, Granada.
Y además, la jornada de Primera Federación de Fútbol Femenino y todo el deporte andaluz.
Síguenos en directo este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 3 de mayo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestras noticias, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Ojo de Oro Sánchez Vaquero con B. ¡Hola, Carmen!
¡Carmen!
Con los inconmensurables Pedro Luis Moreno y Antonio Franco en la realización. Y hoy sin la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, que está disfrutando de un merecidísimo descanso, pero con un montón de cosas que contaros en 5 horas de radio, una mañana apasionante que espero no os perdáis y cuyos argumentos os adelantamos ya en sumario. Empezaremos hablando de desinformación, muy oportuno en los tiempos que corren, ¿verdad? La Universidad de Córdoba celebra el Congreso Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo, que aborda este desafiante y complejo tema. Un primer planteamiento filosófico: ¿está nuestra democracia en peligro de extinción? Y una iniciativa educativa interesante. Las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos están acabando con los juegos de siempre. Un colegio de la Sierra de Cádiz incorpora como actividad extraescolar el tirachinas. Y nos tomamos el café con un experto en dolor crónico que ha publicado un libro que nos ayuda a entender mejor el dolor, para él fundamental a la hora de buscar soluciones. El título es bastante gráfico: Joder, cómo duele. En el paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en la romería más antigua de Huelva, que se celebra este fin de semana. También estamos de romería en Albox, Almería, que ya espera la visita de la pequeñica. En Estepa hoy tendrá lugar la coronación canónica de la Virgen de los Remedios y en Sevilla, prolegómeno hermoso de su feria, Los Enganches por sus calles. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Maese Vico filosofa hoy con la aparición de lo mejor de la sociedad española en el día del apagón. El humor llega con el jardín de nuestro alcalde periférico, David Jiménez, y también llega la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y su gente interesante. Toda la actualidad del cine y la cartelera con José Luis Ordóñez, las rutas en bici con Quique Sicle y la historia con Sandra Rodríguez. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía, las penas las llevan dentro.
Con un número de teléfono, el habitual, el de siempre, a vuestra entera disposición para las notas de voz en WhatsApp 670-940-200 y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, Gente de Andalucía CSR. Hoy os vamos a preguntar por los juegos de antes, a colación de esa iniciativa que nos ha encantado en la Sierra de Cádiz de incorporar el tirachina como actividad extraescolar. ¿Qué juegos se han perdido? ¿A qué jugaban ustedes hace tres días? Y ya no se juega. ¿Qué echan de menos en las calles de su barrio? Luego presentaremos el tema del día. Hechas las presentaciones 9 y 6, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿Sabes dónde está la casa del estanque?
Buscáis al hombre lagarto.
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra a Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 8 de esta mañana de sábado empieza una apasionante mañana de radio y nuestro primer argumento puede resultar quizás contradictorio porque quizás llame la atención que desde un medio de información vayamos a hablar de desinformación. Pero es que son los tiempos que corren. Política polarizada, redes sociales, fake news, bulos, información que se sectariza y utiliza para fines concretos y partidistas. ¿Está nuestra democracia en peligro de extinción? Me viene a la cabeza ahora el lema de la gran Encarna que decía: un pueblo informado sabe dónde va. En el mundo de las tecnologías, de los grandes recursos tecnológicos al servicio de la información, resulta que estamos más desinformados que nunca. ¿Qué papel o culpa tenemos los medios de comunicación en todo esto? En la ciudad de Córdoba se celebra el 10º Congreso Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo, que organiza la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad Cordobesa y que aborda una cuestión tan compleja y desafiante como la desinformación. Uno echa mano de la memoria reciente, apagón, Dana, COVID, y se echa a temblar pensando en lo interesante y atinado de la temática de este congreso. Hablamos en Gente de Andalucía con Manuel Torres, que es director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. Don Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, amigo. ¿Qué tal está?
Igualmente. Bien, bien. Aquí de mañanita de sábado.
Bueno, eso está bien. Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos. ¿Esto qué es?
Bueno, esta es una institución que el año que viene cumplirá 20 años, que se creó en 2006 en un convenio de colaboración entre la UNESCO y la Universidad de Córdoba, pues para desarrollar toda una temática relacionada con la resolución de conflictos, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de los conflictos individuales, personales, en fin, un poco abordamos todo lo que significa la relación del ser humano con su entorno, ¿no? En diversas dimensiones. Y desde luego una de las que más desarrollamos es el papel de la geopolítica en la actualidad,
¿no? La desinformación es un conflicto.
La desinformación genera muchos conflictos, genera polarización, como bien has dicho en la presentación, genera enfrentamiento, genera la conformación de una opinión electoral sesgada o equivocada, que luego da resultados como los que estamos viendo en determinados sistemas, procesos electorales que han acontecido en los últimos tiempos, ¿no?
¿Qué objetivos se marcan en este congreso?
Bueno, sobre todo pedagogía, ¿no? Yo una de las claves que entiendo que tiene el problema de la desinformación en nuestros días es la falta de formación, ¿no? Este es uno de los retos que tenemos en la universidad para, de alguna manera, transmitir a la ciudadanía que tiene que responsabilizarse de su propia información, de contrastar la veracidad de la información y, sobre todo, ya que lo señalaba al principio también en su presentación, en el papel de los medios tradicionales, ¿no? En la confianza que tenemos que dar y recuperar para los medios como la radio, la televisión, la prensa tradicional, que cada uno tiene su orientación política. Eso ha sido así y nadie lo debe de cuestionar porque bueno, va de suyo, ¿no? Pero lo que no podemos consentir, lo que tenemos que evitar, es que a través de medios alternativos que están apareciendo como hongos en las redes sociales, pues se intoxique a la población con noticias falsas, con desinformación, con pseudociencia, que, bueno, pues que generan, como he dicho antes, polarización, miedo, incertidumbre, enfrentamiento y conflicto.
Quizás está el consumidor de información un poco, como diríamos, vago, perezoso, y nos tragamos cualquier cosa.
Se une un poco todo, también lo señalaba, ¿no? Se une la sobreinformación. Yo creo que nunca las sociedades han recibido tantísima información en tan corto periodo de tiempo, con tanta inmediatez, como en nuestros días. Entonces, claro, esa sobreinformación, además, en una sociedad que cada vez quiere que todo le llegue como más digerido, como más fácil, como más sencillo, con la política, decíamos antes, de los 140 caracteres del antiguo Twitter, ¿no? Claro, si se une una sobreinformación con una desgana en el trabajo de contrastar, de pensar, de reflexionar, pues claro, tenemos un poco el cóctel perfecto para que se difunda esa desinformación, ¿no?
Claro, tradicionalmente esto ha descansado, moralmente hablando, en los medios de comunicación profesionales, ¿no? Volvemos al argumento que usted escribía antes. Porque se le suponía el contraste de la noticia, la veracidad, la objetividad y todo esto. ¿Tiene la sensación de que esa polarización a la que está sometida la sociedad actualmente también empieza a empapar a algunos medios de comunicación?
Pues sí, evidentemente también se están contagiando los medios de comunicación de esa polarización, y creo que ahí está el error, porque creo que estos medios tradicionales, estos medios profesionales que desarrollan una labor, o han desarrollado siempre una labor de investigación, una labor de contrastación de la noticia, una labor de selección de las fuentes de información, pues deberían de mantenerse como un pilar firme para hacer frente a todos estos supuestos periodistas o informadores o influencers, ¿no? Que los ve uno en las redes, que cogen un micrófono y que se ponen a hablar pues de cualquier cosa, desde el apagón hasta el giro de la tierra, el problema de la sanidad, cualquier tema, sin tener ningún tipo de formación. Y creo que los medios tradicionales en eso siempre se han distinguido, ¿no? Porque han contrastado con profesionales, con científicos, con personas formadas para hacer su información y dar la noticia a los ciudadanos, ¿eh?
¿Y por qué cree, profesor, que pasa esto? Que nos fiamos más o le damos más veracidad a lo que nos cuenta cualquier individua en una red social que no conocemos, de cuyo trabajo o trayectoria o contraste no tenemos ni idea, antes que los medios de comunicación.
Bueno, yo creo que es un... O sea, la respuesta no es fácil y no es unívoca, ¿no? Yo creo que es un poco una crisis sistémica, ¿no? Es decir, se ha puesto en tela de juicio la propia democracia, el sistema de representación parlamentaria, el sistema de educación. Sí, estamos en un momento de crisis generalizada de los valores tradicionales y de buena parte de lo que han sido las estructuras que hemos conocido como sociedades democráticas en los últimos 80 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay toda una serie de incertidumbres en torno al futuro, el cambio climático, las migraciones, los regímenes autoritarios. Todo esto está generando unos miedos, unos temores que llevan a las personas muchas veces a refugiarse en mensajes de aquello que quieren oír o de aquello que les consuela o de aquello que de alguna manera refuerza sus opiniones y dejan al lado lo que pueden ser noticias o informaciones más o menos objetivas o más o menos veraces. Le interesa eso menos y le interesa más el escuchar a ese influencer o a ese pseudo periodista un mensaje con respuestas llamativas o con respuestas fáciles a los problemas complejos, ¿no? Tenemos un problema con el cambio climático, bueno, pues la solución es no sé cuál, ¿no? La que sea, ¿no? Y claro, y la gente se lo traga, ¿no? Porque la gente necesita tener una cierta creencia, una cierta fe en momentos de desazón, en momentos de crisis como los que vivimos, como los que ha vivido la humanidad en otros tiempos. Tampoco vayamos a dramatizar. Lo que pasa es que cuando uno los vive en primera persona quizás le resulte más llamativo, ¿no? Uh-huh. En fin, yo no tengo una respuesta concreta de por qué. Lo que sí hay muchas respuestas, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, se cree mejor y más rápidamente a una mentira que a una verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cerebro humano está más predispuesto a algo más llamativo, aunque sea falso, ¿no? Y tiende más a difundir esa mentira. Bueno, eso si nos ponemos a pensar también pasaba antiguamente en las plazas de los pueblos con los chismes, ¿no? Con todas esas noticias. Un poco es todo lo mismo, lo que pasa es que ahora mismo estamos en un mundo de redes y nos parece algo más novedoso, pero si uno lo filtra al final resultan las bases de siempre, ¿eh?
Pero también nos estamos acomodando un poco a recibir o a buscar la noticia de manos de aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar. O sea,
eso es evidente, eso es que para reforzar nuestra propia creencia, ya. Eso por una parte, y luego yo creo, en fin, esto es una opinión, también el instrumento como Google o similar nos ha hecho, un poco decía la palabra vago, un poco perezosos, ¿no? Antes había que ir a un libro o había que ir a una documental para fundamentar, había que trabajar un poquito, ¿no? Para ahora simplemente le dar a un botón de búsqueda y ya lo que te salga te lo puedes creer como válido, ¿no? Y eso pues hay que tener mucho cuidado porque no siempre es cierto.
¿Y estamos perdiendo también un poco el espíritu crítico?
Bastante, y eso se demuestra cuando, ya digo, nos tragamos los titulares que nos dan, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí el sistema de noticias este que aparece en Google, pues me parece nefasto, ¿no? Porque ya impide que la persona vaya a fundamentar la información, a contactar la información, a dar por válido todo aquello que le sale en un determinado momento, y no reflexiona sobre la noticia, y no se preocupa de pensar si puede tener más o menos razón, si puede estar más o menos fundamentada. Ese es el espíritu crítico, ¿no? Pero ¿para qué? Para eso hay que leer, hay que estudiar. Y amigo, desafortunadamente, a mí ahí estamos llegando un poco al origen. Y desafortunadamente, lo digo con pena, porque yo soy profesor también, y veo que los niveles de lectura han descendido brutalmente. Yo les pregunto a mis estudiantes cuántos leen prensa o cuántos oyen radio, digamos, informativa, y realmente si le dijera la respuesta, pues es deprimente, ¿no? Claro, deprimente.
Claro. Bueno, lo que se decía, ¿no? La ignorancia es una enfermedad que se cura leyendo.
Efectivamente.
Estamos hablando con Manuel Torres, que es director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, a colación del 10º Congreso Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo, que aborda una cuestión tan compleja y desafiante como la desinformación. Me ha llamado la atención, profesor, uno de los primeros planteamientos. ¿Está nuestra democracia en peligro de extinción por mor de la desinformación? Empezamos fuerte, ¿no?
Bueno, sí, ese es un planteamiento del profesor Forti con el que yo coincido. Es decir, es muy sencillo, yo creo que lo van a entender rápidamente nuestro radio oyente, ¿no? Si tú estás dando información falsa a la ciudadanía, esa ciudadanía está construyendo su pensamiento en torno a esa información falsa y está construyendo sus opciones de voto, sus opciones políticas, en torno a esa información falsa. Y luego cuando vota, vota por esa información falsa. Voy a poner un ejemplo que yo creo que van a entender perfectamente. Ajá. En el año 2015, en el referéndum que se organiza en el Reino Unido para el Brexit, se utilizan campañas de desinformación sectorizada a través de una empresa que se llama Cambridge Analytica, que empieza a sectorizar por intereses, por deseo, a la población en base a todo aquello que recopila de datos de redes. Bien. Y, por ejemplo, uno de los mensajes que lanza: si el Reino Unido continúa dentro de la Unión Europea, llegarán aproximadamente 80 millones de turcos a las islas. Mire, la población de Turquía actualmente son 88 millones de habitantes. O sea, es una barbaridad de tal calibre. Bueno, pues eso tuvo éxito. Segunda noticia que daban, segunda información que daban. El Reino Unido cada semana desvía 400 millones de libras de la seguridad social a las arcas de Bruselas. Claro, esas noticias, que eran falsas y que luego se demostraron que eran falsas, fueron generando en la opinión pública británica, entre un sector importante de la opinión pública británica, un sentido favorable a que el Reino Unido debía salir de la Unión Europea. Claro, su voto se construyó en base a esa información falsa y, por tanto, el resultado fue el que fue. Así es como se destruyen las democracias.
Pero es que además se me está viniendo a la mente una evolución perversa, una perversión de todo esto. Y es que podemos colegir de esto que la opinión pública se equivocó. Por mor de esa
información. Bueno, sí. Claro, se equivoca por mor de una información falsa, evidentemente.
Claro, claro. Pero sigo en la perversión. La opinión pública se ha equivocado, ¿vale? Y ahora el gobernante, el legislador, el ejecutor el gobernante, dice, bueno, si la opinión pública se equivoca, voy a dejar de tenerla en cuenta, porque en realidad, a lo mejor pensándolo bien, dice, es que es mejor para el Reino Unido que no salga de la Unión Europea. Entonces, voy a dejar de tener en cuenta la opinión pública porque está equivocada, con lo cual ahora sí que llevamos al traste a la democracia, ¿no?
No, claro, pero es que eso no podría ser, ¿no? Porque el propio sistema democrático lo que exige es que se tenga en cuenta la opinión pública, esté o no esté equivocada. Hay quien siempre ha dicho, bueno, y lo hemos oído en otro tiempo, hoy ya no se dice tanto, dice, la opinión pública nunca se equivoca, o el votante nunca se equivoca, ¿no? Cuando algún político ha dicho, bueno, nunca se equivoca cuando tenía una información más o menos veraz. Ya he dicho antes al principio que nunca la información es objetiva, eso lo sabemos todos. Bien, todo, primero porque el ser humano es subjeto, es subjetivo, ¿no? O sea, que siempre hay una tendencia. Pero una cosa es una tendencia en la información o en la opinión y otra cosa son informaciones deliberadamente falsas. Y usted me preguntará, ¿y cómo los votantes del Reino Unido se tragaron eso? Pues se lo tragaron.
Digo.
¿Por qué? Porque van a sectores que están asfixiados por el paro, por la miseria, y escuchan eso y se lo creen porque les interesa creerse que no tiene trabajo porque han venido 80 millones de turcos o porque van a venir 80 millones de turcos. ¿Sí? Esa es la realidad y ese es el peligro que el profesor Forti nos plantea sobre la posible, vamos, esperemos que no, extinción de las democracias por la desinformación, ¿no?
Pues sin duda se antoja interesantísimo este décimo congreso que organiza la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo. ¿Quién puede asistir a este congreso, profesor?
Pues en principio la asistencia es libre y gratuita. Hay una parte importante que es estudiante de la universidad, pero la inscripción está abierta a toda la ciudadanía, aunque es verdad que ayer por la tarde tuvimos que cerrar la inscripción porque llegamos al tope que teníamos en 160 plazas y quizás haya alguna dificultad, pero bueno, si alguien se acerca, igual hay sitio todavía el lunes para entrar.
Bueno, no me extraña porque, y además me resulta, no sé si satisfactorio, ¿no?
Sí lo es.
Que haya despertado interés, o sea,
porque,
¿no?
Porque a pesar de que nuestra conversación haya podido resultar un poco deprimente, sí quiero decir que hay esperanza, ¿no? Quiero decir que hay esperanza porque la gente tiene interés en escuchar, tiene interés en pensar. Es decir, no seamos tampoco tan generalizadores o tan radicales como puede haber, se desprendió un poco de mis palabras, ¿no? Uh-huh. Hay mucha parte de la ciudadanía que tiene interés en aprender, en pensar y en reflexionar, ¿no?
Bienvenidas sean iniciativas como esta, que desperecen un poco nuestras mentes, nuestro sentido crítico y democrático. Manuel Torres, muchas gracias por atendernos. Tenga usted un feliz fin de semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y llega el momento de otorgar el laurel de la semana. ¿Para quién es el laurel de hoy?
A las bolas jugaba de niño con los chavales. A las bolas jugaba de niño con los chavales. Con los chavales. A las bolas jugaba de niño con los chavales.
Pues el laurel de esta semana se lo lleva a un colegio de El Bosque, en Cádiz. Resulta que los juegos de toda la vida se están perdiendo. Ya no se ven niños jugando a las canicas o a los bolindres, a la rayuela, al corre que te pillo. Las nuevas tecnologías se han encargado de arrinconar estos juegos en el olvido. Pero hay colegios como el Albarracín de la localidad gaditana de El Bosque, donde esto se quiere revertir. Y han tenido la genial idea, fíjense, de incorporar el tirachinas como actividad extraescolar. Durante esta semana, profesores de la Asociación de Elastiqueras, uno de los nombres con los que se conoce al tirachina, han dado clases a niños de 7 a 12 años para que aprendan a usar este juguete, antes tan frecuente. El objetivo es claro y contundente, que vuelvan a jugar en la calle y también que el tirachina se convierta en una actividad extraescolar más, como es la guitarra, el inglés o el fútbol. Los de mi generación, todos hemos hecho un tirachina, nos lo hemos fabricado con dos palos, con unas gomillas, algunos te daban en la cara porque lo hacías mal, pero formaba parte del juego y de nuestra infancia. Quiero saludar a Juan Carlos Fernández, que es presidente de la Asociación Pradense de Tiradores de las Astiqueras y ha sido uno de los profesores de tirachina en estos días. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien. Estamos en Pedroche, en un campeonato de tirachina.
Ah, campeonato de tirachina, precisamente.
Aquí en Pedroche, en un torneo que tenemos aquí, ¿sí? Pedroche en Córdoba.
¿En qué consiste un campeonato de tirachina?
Pues, como tu propio indica, pues tira con tirachina, unas dianas que colocamos en unas estructuras y demás. Y lo ideal es que mientras más dianas se le den y demás.
Ajá, o sea, como vemos en los Juegos Olímpicos con el tiro con arco y cosas de estas, ¿no?
Es una cosa así parecida, pero con un tirachina, en vez de con un... Con una escopeta de cartucho, con uh-huh. un arco, con un tirachina.
Oye, yo cuando
y
era chiquitín...
una diana a una distancia uh-huh. y se le lanzan unos proyectiles que nosotros utilizamos, uh-huh. o bolas de acero, o bolas de cristal. Y consiste en eso, en darle las máximas dianas posibles.
Ajá. Cuando yo era chico también nos fabricábamos nuestros arcos, nuestras flechas y estas cosas. Y ahora ve uno los tiradores olímpicos y eso tecnológicamente ha evolucionado mucho. ¿Con el tirachinas ha pasado igual?
Sí, más o menos. ¿Sí? El tirachina también ha habido una evolución. Del tirachina básico tradicional, que es normal, con una horquilla y dos gomas y una zapata o una badana, como la llamamos nosotros, ya llamamos a los tirachinas de precisión, que tiene un agarre más ergonómico, tiene unos puntos de mira y unas gomas. Las gomas más o menos son iguales, pero para todo ello, para mejorar la precisión y mejorar el rendimiento en este deporte, claro.
¿Hay homologación de tirachina y esas cosas, lo mismo que con otra arma?
No, todavía no. Todavía no. Por desgracia, no uh-huh. lo reconocen como deporte. No solamente estamos reconocidos como asociaciones culturales, ajá. pero como deporte, el Consejo Superior de Deporte aún no nos tiene reconocido.
Todavía
intentamos, no. pero uh-huh. no lo denegó. Estamos preparando otro expediente para que nos reconozca, que yo creo que esta vez iba a poder ser, porque nos hemos preparado mucho mejor para conseguir que el expediente sea positivo. Pero por ahora no tenemos... No existe... Uh-huh. No existe una homologación de tirachina para este tipo de deporte, porque todavía no somos deporte. Ajá. Simplemente somos un... Bueno, nosotros ejercemos como si fuera... O actuamos como si fuera un deporte, pero no lo es.
Pero no está registrado así oficialmente.
No está reconocido como actividad deportiva, ¿no? Todavía no.
Juan Carlos...
Pero tiempo al tiempo.
¿Qué pasa...? ¿Sí? Sí, claro, será cuestión de tiempo. ¿Qué pasa en la Sierra de Cádiz con el tirachina?
Pues la Sierra de Cádiz, que hay una afición cada vez más importante. Ahí eso surgió porque conocía unos amigos de Guadalcacín y La Barca, que fueron los pioneros. La Barca de Guadalcacín y La Barca son pueblos cercanos a Jerez. Y los llevamos un día allí a un evento que organizamos nosotros de la sociedad de caza y la sociedad de perros, de guiso, de conejo. Bueno, con las cosas que se hacen en la sierra. y lo llevamos a estos señores para que hiciera una exhibición con el tío con Tirachina y nos quedamos prendados. Y de ahí pues ya empezamos a montar asociaciones, ya tenemos un montón de asociaciones en Villamartín, en Prado del Rey, y organizamos un montón de campeonatos en el Bosque, Borno, Villamartín. O sea, en toda la provincia de Cádiz tenemos tirachinas, tenemos campeonatos de tirachinas.
Qué bueno.
Y además nos surgió la idea de los colegios, porque por los niños, pues no llevamos esto que los niños sepan lo que era un tirachina y lo que es el deporte del tirachina y demás. Y de ahí viene lo del Colegio Albarracín del Bosque, que ya es el segundo año que lo hacemos.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Bien, perfecto. Este año todavía mejor. Me ha gustado mucho más a los zagales. Los sí. Que disfrutan. Y más nosotros, viendo cómo ellos disfrutan, claro está.
Hombre, claro, claro. O sea, que les ha gustado la idea.
Sí. No, llamar ya el director. El director del colegio ya nos ha comprometido para el año que viene. Dice, el año que viene otra vez.
Ay, qué bien.
Y por supuesto. Si podemos y estamos aquí, por supuesto.
¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Los niños sabían, no sabían, han partido de no, cero?
Hay algunos que sí, pues claro, bueno, los de los otros cursos de la edad de cuarto, quinto y sexto sabían porque el año pasado lo dimos también. Uh-huh. Pero los de primero y segundo que no se acordaban mucho, pues no, nada, porque no tenían, pues esos fueron los que más disfrutaron.
¿Y qué? ¿Se ven campeones ahí o no?
Alguno tenía manera.
Sí,
¿no? Toda hora de cogerlo de más. Para esto, como en todo deporte, es práctica. Entonces, uh-huh, practica mucho para poder darle a las dianas.
Oye, ¿esto es peligroso?
No, en absoluto. Uh-huh. Si se hace con la debida garantía de seguridad, como nosotros lo hacemos, cuando tenemos todo bien controlado y demás, esto no es nada peligroso, en absoluto. Uh-huh. Para que hay que saber, hay que enseñar cómo va a tirar, hay que saber tirar, hay que saber cómo se maneja esto. Y evidentemente esto se maneja nada más que en la competición. Fuera de competición ya no. Ya lo que era el tirachina antes, hay de casa o en los pueblos con el tirachina de bolsillo, no, eso ya no existe. Entonces, bueno. En la cancha de tiro que nosotros llamamos, la tenemos con sus vallas de seguridad y demás, y no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. No hay ningún tipo de problema porque está todo controlado y está separado del público y demás, y no. Y además todo, de hecho, nosotros tenemos también dos pólizas de seguro. Bueno, nosotros tenemos dos, una de seguro de accidente y otra de seguro para el público, uh-huh, para los propios competidores y para el público. O sea que la seguridad es lo primero que nosotros miramos.
Bien ahí, bien. Bueno, Juan Carlos Fernández es presidente, como decía, de la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras, que es uno de los nombres con los que se conoce.
Uno de los nombres, muchos nombres que tiene, que es más nombre una bajada, como decimos por aquí.
¿Qué más nombres tiene el tirachina?
Más nombres, tira piedra en Galicia, Gomero en Asturias, por la parte de Hispanoamérica se llaman resortera, tirabeque en la parte de Dos Hermanas, tirachina,
bueno.
Tiradores en Borno, o sea, eso tiene, yo que sé, infinidad. Esto te metes en internet a buscar sinónimos de tirachina
y hay un montón.
Encuentras una lista interminable, vamos.
Juan Carlos, un placer saludarte, hombre, que vaya bien el campeonato. Igualmente. De este fin de semana.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por permitirnos darnos a conocer.
Venga. Bueno, nos ha llamado la atención viendo este tema, precisamente, que este juego tradicional, que está en vías de declararse oficialmente deporte, hay incluso competiciones internacionales, tenemos a españoles concretamente de la Sierra de Cádiz en los primeros puestos. José Vela, por ejemplo, forma parte de la selección española de tirachinas deportivo, consiguió hacerse con el segundo puesto en el campeonato mundial disputado en octubre en Shanghái. Otro ejemplo es el de Susana Tamayo, gaditana, campeona del mundo y de Europa de tirachinas deportivo. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien.
Bueno,
en Pedroche.
Que estás también compitiendo.
Sí, porque además hoy tiene esto una cosa. Los que mejores puntuaciones salgan de estos circuitos que tenemos hechos entran directamente la selección española.
Anda. O sea que hay selección española, aunque no esté reconocido como deporte, como decía Juan Carlos, pero hay selección española.
Sí, tenemos nuestra selección española. Sí.
Bueno.
De hecho, yo formo parte de ella. Este año, bueno, como quedé campeona de España, yo ya soy de la selección este año otra vez. Llevo 3 años seguidos siendo de la selección.
¿De dónde te viene a ti la afición por el tirachina?
Uy, pues la verdad a mí no me viene la afición. Yo cuando, como ha dicho Juan Carlos, estos compañeros de Guadalcacín fueron allí a Prado y hicieron allí el campeonato. Uh-huh. A mi marido fue el que le llamó la atención y él fue el que empezó a decir yo voy a tirar, y yo me reía, yo decía, ¿tú qué vas a tirar con eso? Y sin embargo, pues ahora mírame, ahora tiro yo más que él.
¿Cómo es una prueba? Te pones una diana, nos decía Juan Carlos, pero sí. ¿Qué tiras, a qué distancia tiráis?
Los adultos tiramos a 10 metros.
¿10 metros?
Y los amateurs, los principiantes, empiezan tirando platos cerámicos como los de tiro al plato.
Ajá.
Pero son quietos, están en una cancha, como ha dicho mi compañero, están quietos. Y nos ponemos a 10 metros y ahí le tiramos las bolitas o las clásicas canicas de toda la vida y se rompen los platos.
Ajá. ¿Todo es estático o hay algún disparo en movimiento?
No, nosotros lo hacemos todo estático.
Todo estático, ajá.
Sí.
Bien, bien.
Aquí nuestras canchas siempre están quietas y nosotros somos los que nos movemos buscando el plato. Ajá. Hay gente, por ejemplo, José Vela se sienta, él es discapacitado y él se sienta y no se mueve del sitio, pero yo me pongo frente del plato, entonces voy dando pasito a pasito, tiro uno, pasito al otro, tiro uno, pasito al otro, y soy yo la que se mueve buscando el plato.
Oye, qué simpático esto, no tenía ni idea de que esto tuviera estos niveles. ¿Y terminará registrándose o reconociéndose como deporte el tirachinas o no?
Hombre, yo creo que sí. La verdad es que todas las cosas que nos pidieron en el gobierno de la Consejería de Deporte, lo cumplimos todo. Porque uno de los requisitos, por ejemplo, eran que tuviésemos campeonatos internacionales. Yo ya he estado en Italia, he estado en Francia, este año voy a Bélgica, he estado en China. Más no nos pueden pedir.
Bueno, oye, y esto, entonces, esto te lo costeas tú, claro. Esto no hay patrocinadores, sí. Ni hay un organigrama, un organismo que lo financie, ¿no?
Que va. Esto nosotros como meramente vamos pudiendo, vamos haciendo lo que podemos. También es verdad que tengo gente en Prado del Rey que, por ejemplo, me hace falta un pantalón, porque vamos todos de uniforme, digamos, vamos todos con pantalón azul y las sudaderas de España, y yo voy a comprarme ese pantalón y la mujer de la tienda me lo regala.
Hombre.
Quieras que no, para mí esos son mis patrocinadores.
Me, claro,
me hace falta un bolsito para llevar el tirachinas, voy a comprarlo y la mujer me lo regala. La verdad que yo súper contenta y esta gente son los que, sin ellos saberlo, no sabe el apoyo tan grande que me dan.
Oye, ¿y tu tirachinas cómo es?
Porque me están diciendo que confían en mí directamente.
Claro. ¿Tu tirachinas cómo es?
Pues yo tengo dos. Uh-huh. Yo tengo dos. Tengo uno de palo, que es el básico, el tradicional de toda la vida, con el cual en Italia, por ejemplo, quedé en un tercer puesto. Y tengo el deportivo, que a mí la verdad que me gusta más el deportivo, que es con el que he ganado los dos campeonatos de Europa, el de España y el de Andalucía.
Bueno, y tiene punto de mira, me decía Juan Carlos Cata, tienen hasta punto de mira.
Sí, tiene un pequeño, bueno, punto de mira, no es un punto de mira como una escopeta, es solo un puntito rojito que lo tiene para que lo único que te dice eso es que el tirachina está derecho.
Ajá. Bueno, ya
es
algo.
No es que sea un punto de mira como, yo qué sé, como los rifles, esto que incluso te lo acercan, que no, eso no es. Solo tiene un puntito rojo, que bueno, yo cuando puntito rojo está en el centro, está el tirachina derecho.
Ya llegará. Bueno, oye, pues Susana Tamayo, campeona del mundo y de Europa de tirachinas deportivo. Tengo entendido que eres la primera campeona no china de este deporte, ¿no?
Sí. Quedé la primera no china.
Maravilloso.
Digo.
Pues enhorabuena, campeona. Bueno, y a la familia, porque creo que tu marido y tus niños también.
Mi marido también tira, los niños, mi niña es campeona de España. Bueno. Mi chiquitín con 5 años, con solo 5 añitos, ya fue campeón de Andalucía. Y mi Guillermito, que también tiene sus pinitos. No tiene grandes, pero de los chiquititos de los pueblecitos del lado, también los va ganando.
Qué bien. Pues felicidades, gracias por atendernos y que vaya bien el fin de semana. ¿Cuándo te toca competir?
Ahora dentro de un ratito empieza, yo tiro en la calle, turno 4, calle B.
Bueno, pues
esta es mi cancha, ahí tengo yo que intentar tirarlo todo.
Pues que lo tires todo. Susana, muchas gracias y
ojalá.
Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, pues ahí está, que no se pierdan los juegos de antes. Esto nos da pie a preguntaros hoy, va a ser nuestro tema del día con vosotros, en el 670-940-200 para las notas de voz, Twitter, Facebook, Instagram, en Gente de Andalucía CSR. ¿A qué jugabais vosotros? ¿Qué juegos se han perdido y os da pena que vuestros niños o los niños que hoy salen a la calle a jugar no practiquen, que estamos todo el día con las maquinitas y con los videojuegos y todo esto? ¿A qué jugabais? ¿Cuál era vuestro juego favorito? 670-940-200 a partir de las 11, los oyentes. Ahora faltan 20 minutos para las 10 y enseguida nos tomamos el primer café de la mañana.
Gente de Andalucía, con... con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones, un fantástico espectáculo para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Funciones todos los días desde hoy hasta el 11 de mayo. El musical de La Bella y la Bestia en Sevilla, en Ronda de Tamarguillo junto al matadero. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Esta feria, más Lipasam que nunca. Verás papeleras listas bajo farolillos, cepillos peinando el albero del Real, escobas que no paran de bailar y baldeos que encenderían el alumbrado. Tu feria y Sevilla con Lipasam. Lipasam, la mejor faena de la feria.
Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Luz Gabriel. Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expo Oliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
¿Existe el destino? ¿Todo está escrito? ¿Qué papel juega el libre albedrío de ser cierta la predeterminación? ¿El determinismo ofrece consuelo a la incertidumbre de la vida o de la muerte? El debate en la filosofía, la espiritualidad y la ciencia está abierto desde hace muchísimo tiempo.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Uf, café.
Bien, 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 bien. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
18 minutos para las 10 de la mañana. Nos tomamos el café hoy. Hablando de un libro. Alguien dijo que a partir de cierta edad, si no te duele algo, es que estás muerto. Seguramente a usted que me escucha ahora mismo le está doliendo algo. Es posible que además ese dolor sea algo con lo que tenga que convivir. ¿Y cómo lo lleva? ¿Entiende usted su dolor? Nuestro café de hoy lo tomamos con un especialista de la fisioterapia que ha escrito un libro de título bastante gráfico, Joder, cómo duele. Una guía para entender mejor el dolor. No sé si entendiéndolo mejor nos dolerá menos, pero bueno, será entender la complejidad del fenómeno a la hora de buscar soluciones al problema. Álvaro Pinteño es fisioterapeuta, especialista en dolor crónico y autor de este libro. Es de Ronda y cuenta que él también sufrió dolor crónico y a través de su experiencia personal nos ayuda a entender mejor el dolor. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí tomándome el café de la mañana.
Muy bien, me encanta compartirlo contigo. ¿Cómo llevas tu dolor crónico, por cierto?
Pues ahora mismo bastante bien, ahora mismo hace ya unos añitos en el que no hay rastro. Así que seguimos tocando madera para que siga siendo así.
Bueno, será interesante saber cómo ha ido ese proceso. Te pregunto, ¿entendiendo el dolor me va a doler menos?
No necesariamente. Sí que es cierto que comprender o tener una explicación al por qué puedes añadirnos tranquilidad, esperanza sobre todo y dar un significado a aquello que puede estar sucediendo, pero no necesariamente sabiendo lo que nos pasa vamos a dejar de tener dolor. Lo verdaderamente importante es el cambio de conducta, el cómo afrontamos el problema y hacerlo pues de una manera mucho más funcional y que nos genere pues el bienestar perdido. Uh-huh.
Dices que las circunstancias sociales y psicológicas, más allá del origen propio, ¿no?, del físico del sufrimiento, hay que incluirlas en la ecuación para buscar soluciones al problema. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que muchas veces tendemos a pensar que el código genético importa más que el código postal y parece ser que no es así, sino que hay determinantes sociales, bueno, en el Ministerio de Sanidad incluso se reconocen como los hechos probados, ¿no? Donde todos estos acontecimientos, como pueden ser situaciones económicas problemáticas, situaciones laborales, hechos traumáticos en la infancia y demás, pueden llegar incluso hasta condicionar el estado de salud de una persona. Entonces, estas variables también hay que tenerlas en cuenta en la ecuación, porque en algunos casos van a ser facilitadoras incluso para lo que es la recuperación, pero en otros van a ser un obstáculo que en mayor o menor medida pues pueden condicionar que una persona se llegue a recuperar por completo o no.
Habitualmente o normalmente, ¿qué es lo que entendemos mal de nuestro dolor?
Muchas cosas, incluso los propios profesionales también seguimos entendiendo muchísimas cosas mal y hay muchísimas cosas que tampoco sabemos. Pero bueno, si tuviese que decir así algo que sería como lo más popular, ¿no? Sería que tendemos a pensar que siempre que nos duele algo hay una causa tisular en el tejido, ¿no? Que tiene que explicar qué es lo que nos está pasando. Y en la gran mayoría de casos va a ser así, sobre todo en dolores agudos. Sin embargo, en los dolores crónicos, pues no siempre esa causa orgánica, macroscópica en el tejido es tan evidente y no suele dar respuesta. Puede ser que haya desregulaciones microscópicas en determinadas sustancias químicas más pequeñitas y eso y demás, que no siempre todas las pruebas de imágenes nos van a poder decir. Entonces, no siempre que nos duele algo tampoco tenemos que dejar de movernos, sobre todo, sino que nosotros estamos hechos pues para movernos, incluso para curarnos a través del movimiento. Así que si tuviese que dar un mensaje claro, es que en muy poquitas situaciones el reposo absoluto está indicado como para poder recuperarse.
Ajá, o sea, descartamos el reposo absoluto como buena medida, ¿no? Como regla general. No puede haber alguna Totalmente. Excepción, pero bueno. Tu caso, Álvaro, cuéntanos, para tener un testimonio en primera persona, ¿qué te dolía a ti y cómo has hecho para que no te duela?
Pues en mi caso, a mí lo que me dolía era la zona lumbar y se me irradiaba hacia la pelvis y hacia la ingle. Bueno, pues probé en su día de todo, desde el propio reposo, plantillas, masajes, punción seca, toda la electroterapia disponible, incluso terapias más invasivas, tratamiento farmacológico, incluso en alergología con la histamina, con la histaminosis, cambiar algunas pautas dietéticas y eso, y nada de todo eso dio con la tecla de... para paliar un poco lo que era de todas esas sensaciones. En mi caso fue afrontar aquello que más temía, que también paradójicamente pues escondía el potencial de ser curativo. En mi caso a mí me dolía haciendo sentadilla, entonces yo me contaba la historia de que no había ejercicio obligatorio y en mayor o menor medida también es cierto eso, porque podía sustituir ese patrón de ejercicio pues por innumerables variaciones, ¿no? Como pueden ser unas extensiones de cuádriceps, otra máquina como puede ser una prensa y demás. Pero aún haciendo esas variaciones y pasando el tiempo, ese dolor y esa sensación desagradable no desaparecía. Y me di cuenta que, bueno, quizá la solución que yo anhelaba y que yo buscaba, pues quizás se encontraba en el lugar donde me apetecía buscar. Y era también afrontando un poco... el propio movimiento que me generaba pánico, que era en la sentadilla. Entonces, bueno, pues hicimos en mi caso una exposición graduada al miedo, porque sí que es cierto que yo tenía capacidad, fuerza suficiente como para poder hacer sentadilla, pero no necesitaba hacer una actividad graduada para volver a hacer sentadilla porque no tenía fuerza, ¿no? Sino que en mi caso era más una evitación respecto al miedo al dolor, el miedo a hacerme daño, el miedo a volver a pasar por el peor momento, ¿no? En el que yo pasé dolor. Y bueno, pues empezamos poquito a poco exponiéndonos a esa sentadilla hasta que finalmente pues consiguiendo levantar las cargas que ya levantaba antes y progresando en otras variables, en ejercicio incluso más complejo y demás, pues fue desapareciendo.
Uh-huh. Ha vencido tu dolor. Uh-huh. Uh-huh. tú eres fisioterapeuta. Quiero preguntarte por lo que hace un fisioterapeuta, porque a veces lo que pensamos con un fisioterapeuta es un señor, una persona que da masaje y me alivia los dolores. Pero, ¿cuál es la función de un fisioterapeuta?
Ayudar a las personas que están sufriendo porque tienen dolor. Los masajes y demás, o la movilización y demás, no dejan de ser que un medio. Es un medio más para poder modificar los síntomas, pero no es el fin en sí mismo ese. Lo que nosotros hacemos principalmente es ayudar a que la persona afronte de forma activa su problema lo mejor posible y dotarle de herramientas y estrategias. Dentro de esas herramientas y estrategias pueden estar el masaje, pero casualmente y paradójicamente también ese masaje muchas veces se suele acompañar de una narrativa desactualizada, como que arreglamos cosas con nuestras manos, alineamos cosas y demás. Y actualmente eso se sabe que no es cierto, que no es así, sino que parece ser que el masaje funciona más pues interaccionando con ese sistema nervioso, igual que cuando nos damos un abrazo, ¿no? Incluso podemos llegar a sentir placer, o nos damos un golpe en el dedo meñique por la noche con la mesita de noche y nos duele y tendemos a apretarnos, ¿no? Y eso modifica los síntomas, pues el masaje parece ser que funciona un poco por esos mecanismos. Pero también dotamos con muchas otras herramientas y estrategias de forma activa, con focos atencionales, con jugar incluso y demás, para que la persona pues pueda moverse desde el primer momento y también modificar sus síntomas y afrontar el problema que está evitando.
¿Cuánto hay de placebo en lo que hacéis?
Mucho. Poquita terapia, poquita herramienta que disponemos está exenta del propio placebo. Lo que pasa es que el placebo creo que muchas veces se entiende mal, porque el placebo lo tendemos a asociar como a engaño. Y no es cierto, el placebo, su raíz latina viene de placeres, de placer, de dar placer a la persona. En fisioterapia, las últimas revisiones que se disponen sistemáticas nos dicen que más del 50% de las principales intervenciones que hacemos, su efectividad se debe a factores contextuales que incluyen, entre otras cosas, también el placebo, pero también a incluso el propio olor que hay en la consulta, en la organización de la cita, la disposición de la mesa. Todos esos factores también influyen en que la efectividad pueda ser mayor o menor, incluso si el ritual terapéutico es más parafernálico, es más ostentoso, da más la sensación de que es avanzado, de que es científico, y eso también influye.
¿Alguna vez te ha dado, que te ha llegado un paciente, está bien, son pacientes o clientes, cómo se dice, pacientes, ¿no?
Ambos, pero pacientes principalmente, paciente. Lo llamamos nosotros.
Que te ha pedido un masaje para aliviar un dolor que tiene, que no era necesario, pero que tú le has dado precisamente como efecto placebo, porque además si no se lo da, se va molesto el cliente o el paciente.
Muchas veces, sí, ¿no? He tenido que hacerlo muchas veces y actualmente algún día que otro también toca. Lo que pasa es que ya es raro, porque bueno, en su día cuando emprendí mi consulta de fisioterapia allí en Sevilla, decidí que bueno, que hacer lo que es mejor para el paciente siempre va a requerir mayor trabajo y esfuerzo por mi parte, que hacer lo que el paciente cree que es mejor para él. Eso casi siempre pasa por mantener conversaciones incómodas. Y también tuve que enfrentarme yo y perder ese miedo de incluso de poder perder paciente por no dar lo que el paciente demandaba y que mi consulta se convirtiese en una consulta más de servidumbre, de poner tirita y de paliar síntomas. Que ojo, va a haber veces que, como hemos hablado antes, ¿no? Cuando esos determinantes sociales están presentes y muchas veces no son modificables, pues que hay veces que lo único a lo que podemos recurrir es a poner tiritas y que la persona lleve lo mejor que pueda y que lo mismo en toda su semana, ese tumbarse boca abajo en una camilla, no pensar en nada, estar tranquilo, relajado durante una hora y a poquitas personas no le sienta bien un buen masaje, ¿no? Pero hay más cosas y la fisioterapia jamás, sobre todo en pacientes con dolor crónico, puede ser reducido solamente a un intervencionismo ingenuo y sobre todo a masaje.
Te he leído decir que hay dosis sanas de dolor.
No es un concepto mío. Yo a quien se lo leí por primera vez fue a Mark Manson en su libro El sutil arte que casi todo importe una mierda. Y básicamente lo que hace referencia es que Actualmente disponemos pues a nuestro alcance de muchísimos medios para en el momento que estamos sufriendo por cualquier cosa, ya sea tenemos hambre y no nos apetece cocinar, pues inmediatamente podemos recurrir a cualquier aplicación y que nos lleven comida a casa, ¿no? Queremos comprar algo, disponemos innumerables plataformas para que vamos a comprarla y que nos la lleguen a casa. Con el caso del dolor, ante la más mínima molestia, tendemos a eludir incluso esas pequeñas dosis de dolor que puede dar información sobre lo que puede estar sucediendo. Entonces, hoy día tecleamos en Doctor Google, ¿no? Y vemos que donde tenemos síntomas, qué es lo que nos puede estar pasando y nos automedicamos. Y eso incluso a la larga puede ser hasta bastante perjudicial porque determinadas medidas que pueden ser beneficiosas por haberse aplicado mal en un mal momento pueden llegar a ser perjudicial. Y también otra cosa paradójica del sufrimiento es que nos daña mucho y nos aleja de aquellas cosas que nos generan bienestar, pero también, paradójicamente, también puede ser uno de los grandes motivadores, sino el que más, que tenemos en nuestra vida y que muchas cosas las hacemos a pesar del sufrimiento y que dan sentido a nuestra vida. Entonces, cómo jugamos esa inevitable pulsión, pues es un papel clave también en la recuperación.
Siempre he pensado, yo no soy muy amigo de las pastillas, de los analgésicos, porque siempre
yo
he pensado
tampoco.
El dolor es una alerta, ¿no? De que algo pasa, ¿no? A veces, ¿no? Y si mitigamos ese dolor de manera artificial, pues igual me estoy engañando a mí mismo, no sé si estoy haciendo algo, a lo mejor un movimiento, ¿no? O a lo mejor una actividad o un alimento que me provoca un daño y que estoy tapando precisamente por administrarme un analgésico que me engaña. O sea, que creo que el dolor puede ser... Hombre, si es una cosa insoportable, habrá que hacer algo, pero un dolor Exacto. como alerta, como aviso, yo creo que es bueno.
Totalmente, Pepe, si al final nadie, está claro que por sufrir más vamos a recuperarnos antes y vamos a recuperarnos mejor. Cuando no encontramos ninguna herramienta o estrategia de afrontamiento activo para que la persona pueda modificar sus síntomas y llevar pues el problema que tenga es lo mejor posible, la medicación está ahí. Por ejemplo, en el caso de los opioides, o sea, de los opioides, ¿no? y de los opiáceos, funcionan. El problema que tenemos con ellos actualmente es el mal uso que se le da y el sobreuso que se le da. Cuando una medicación está indicada como máximo para 3 meses, ¿no? Lo que no se puede hacer es que cuando tú te habitúas a esas dosis, es aumentar la dosis para que siga haciendo efecto. O sea, ahí lo que estamos haciendo es seguir poniendo una tirita y un parche mucho más grande, pero no estamos solucionando.
Pero no estamos curando. El problema. Claro.
Exacto.
Y una última cosa por mi parte. Con la fisioterapia pasa algo parecido a la psicología. Son necesarias para mucha gente, pero son de difícil acceso a través de la sanidad pública. ¿Se puede hacer algo para mejorar esto?
Se pueden hacer, pero es labor de políticos y gestores sanitarios y del colegio también de fisioterapeutas de poder reunirse con quien hay que reunirse y seguir metiendo presión y haciendo mejores políticas sociales en ese sentido. En España contamos con referentes como la Unidad de Afrontamiento Activo de Valladolid que lo hacen fenomenalmente bien y he tenido la suerte de poder colaborar con ellos actualmente en enero en una formación que estuvimos impartiendo allí con otros compañeros referentes en el sector y lo hacen muy bien. Así que también animo a poder entrevistar incluso a ellos, a pegarse a ellos y a seguir luchando y remando entre todos juntos porque esto no, yo no creo que vaya a venir una única persona, un elón más de la vida, ¿no? A solucionar este problema, sino que se tratará más bien de muchas personas comunes y corrientes remando en una misma dirección y haciendo las cosas bien. Tampoco creo que se solucione con meter más plazas en la pública, si meter más plazas en la pública va a implicar seguir haciendo las cosas iguales porque va a seguir reforzando el problema que hay, sino que además de las plazas de la pública, también sería necesario cambiar el funcionamiento del sistema y que los profesionales incluso también estuviesen actualizados y poder disponer también de mayor tiempo para mantener esas conversaciones incómodas, hacer una buena anamnesis.
Tomo clínica y demás. Buena nota. Álvaro Pinteño es fisioterapeuta, experto en dolor crónico y autor de este libro, Joder, cómo duele, que edita ARPA, una guía para entender mejor el dolor. Ha sido muy interesante la conversación, este café contigo, Álvaro, te lo agradezco mucho.
A ti, Pepe, muchas gracias.
Un saludo. Bueno, pues vamos llegando poco a poco a las 10 de la mañana. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después, Andalucía está de fiesta y nosotros de paseo para visitar esas fiestas que nos llevarán a Huelva, Sevilla, Almería, para saber qué está pasando por ahí. Será después de la información.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Fin de semana.